Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, radioescuchas de Radio Universidad. Estamos en El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Les saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. En el programa de hoy tendremos nuestras secciones, Noticias de la Ciencia, un repaso a lo más reciente en materia de ciencia y tecnología que se ha generado en el mundo. Tenemos también nuestra sección Leamos un Libro, una sección a cargo de Luis Marino, donde semana a semana nos recomienda algo que leer. Y tendremos igualmente nuestra sección de eventos. Iniciamos.
Noticias de la ciencia.
Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, mejor conocido como el MIT, han encontrado una población neural en la corteza auditiva humana que responde de manera selectiva a sonidos que las personas categorizamos habitualmente como música. Esto es, nuestro cerebro tiene una sección que es capaz de distinguir y caracterizar estos sonidos armónicos que los asociamos con la música. Selecciona estos sonidos, pero no al habla y a otros sonidos ambientales. Entonces responde exclusivamente a estos sonidos que se categorizan habitualmente como música. Esta situación hace tiempo se planteaba en la comunidad científica acerca de si el cerebro humano contiene mecanismos neurales específicos para la percepción musical. En este estudio, los investigadores escanearon los cerebros de 10 sujetos humanos que escucharon 165 sonidos naturales, incluyendo diferentes tipos de habla y música, así como sonidos cotidianos como pasos, el motor de un coche poniéndose en marcha, un teléfono sonando, en fin. El hallazgo hecho por el equipo de Josh McDermott del Departamento del Cerebro y Ciencias Cognitivas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Cambridge, Estados Unidos, fue posible gracias a un nuevo método diseñado para identificar poblaciones neurales a partir de datos de visualización por resonancia magnética funcional. Usando este método, los investigadores identificaron 6 poblaciones neurales con funciones diferentes, incluyendo la población que se centra en la música y otro grupo de neuronas que responde de forma selectiva al habla. McDermott y sus colaboradores están ahora investigando si la población neural específica para la música identificada en este estudio contiene subpoblaciones de neuronas que respondan de modo especializado a uno o algunos de diferentes aspectos musicales, como el ritmo, la melodía y el compás. También esperan estudiar cómo el aprender y tocar un instrumento musical, así como la experiencia musical en general, pueden afectar a esta población neural. Son parte de los recientes estudios que en materia de neurociencias se han encontrado en este caso en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Vamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar la voz de Sofía Ribeiro, acompañada del bajista Andrés Rodmistrovsky, en la interpretación de una pieza, Dream a Little Dream of Me. Y inmediatamente continuamos, regresamos con la sección de Luis Marino. Vamos a escuchar qué nos sugiere para esta semana leer. En su sección Leamos un Libro y nosotros regresamos para continuar con Noticias de la Ciencia.
Stars shining bright above you. Breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight. night and tell me you'll miss me. Why I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Still
Galería.
Muy buenos días, amable auditorio. El efecto Mozart. ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Rock pesado, reggae, jazz, blues, pop, ska, rap, salsa, cumbia, música norteña, grupera, romántica, de concierto, tango, música religiosa, música clásica, canto gregoriano? En los gustos se rompen géneros. Todos tenemos diferentes aficiones con respecto a los sonoros recursos. Sin embargo, gracias a la investigación de un médico francés que se ha pasado la mayor parte de su vida, Alfredo Tomatis, los últimos 50 años estudiando los poderes creativos y curativos del sonido y la música, y lo que él bautizó como efecto Mozart. De esta manera, la música clásica y su audición tiene repercusiones terapéuticas. Sabemos que el niño Wolfgang Amadeus Mozart, genio, ya que antes de cumplir los 12 años había escrito y compuesto óperas, sinfonías, conciertos y sonatas para piano, música para órgano, clarinete, y que desgraciadamente muere a los 35 años. Gracias a Mozart, e incluso existen investigaciones al respecto en diferentes hospitales, universidades y academias del mundo que aconsejan, de acuerdo a datos científicos, que muchos tipos de música pueden ser, a veces, mejor que las drogas. Y nos podemos preguntar, ¿y por qué precisamente Mozart y no otro? La respuesta es que, aunque Mozart no nos indica un tamiz como el de gran genio Juan Sebastián Bach, no provoca oleajes de emociones como Beethoven, ¿No calma y serena el cuerpo como un músico folk? ¿Ni invita a mover la cintura y la pelvis como una estrella de rock and roll? De acuerdo a Tomatis, la música mozartina transmite equilibrio energético, además que los efectos de la música afectan los del sistema nervioso autónomo, potencian el hemisferio derecho, pero mejor les invito a leer el artículo completo que apareció en la revista Uno Mismo, Salud y Calidad de Vida, el número 178 en el abril de 1998, de la página 16 a la 25. O si prefieres documentarte más, lee Don Campbell, El efecto Mozart, de Editorial Urano, 1998. U otro más, ¿Por qué Mozart?, de Alfredo Tomatis, de 1991. Luis Marino, su servidor.
Noticias de la ciencia.
Bueno, siguiendo con investigaciones neurológicas y investigaciones que tienen que ver con esta percepción musical, investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos han descubierto que los humanos ya no son los únicos que pueden percibir y distinguir la cualidad del sonido, conocida como tono, básica para la interpretación musical. La percepción del tono es esencial para nuestra capacidad de comunicarnos y hacer música, pero hasta ahora no se creía que ninguna especie animal percibieran tonos de la manera en que lo hacemos nosotros. La investigación aporta nuevas pruebas de comportamiento de que los monos titíes se valen de señales auditivas similares a las que empleamos los humanos para distinguir entre notas altas y bajas. Sugieren que algunos aspectos de la percepción del tono pudieron forjarse evolutivamente hace más de 40 millones de años, permitiendo la posterior comunicación oral, así como las futuras vocalizaciones comparables a las canciones. Los titíes son pequeños monos nativos de Sudamérica con habilidades vocales y sociales muy elevadas. Wang, un neurocientífico auditivo e ingeniero biomédico, ha estado estudiando su audición y sus vocalizaciones durante los últimos 20 años. Hace una década, él y su equipo de investigadores identificaron una región en el cerebro de estos monos que parece procesar el tono. Las células nerviosas en esa región, en el borde de la corteza auditiva primaria, solo disparaban sus señales después de que los titíes fueran expuestos a sonidos con patrones tonales como el cambio de notas altas y bajas asociado a una melodía y no a aquellas carentes de tonos claros como el ruido. Los cerebros humanos muestran una actividad similar en esa región, como otros investigadores han comprobado. Faltan pruebas de comportamiento de que los titíes podían percibir y responder a diferencias en el tono de la manera en que lo hacemos los humanos, y el grupo de laboratorio de Wang pasó años buscándolas y verificándolas, así como desarrollando dispositivos electrofisiológicos diseñados para monitorizar cambios sutiles en la actividad neural de los monos. Tras esta larga fase, se pudo pasar a los experimentos y tras completarlos se ha corroborado el alcance de esa capacidad de percepción en los monos titíes. Se ha informado sobre la posesión en otras especies animales de capacidades de percepción tonal, pero ninguna había mostrado las tres características especializadas de la percepción humana del tono. En primer lugar, los humanos somos mejores a la hora de distinguir diferencias de tono en bajas frecuencias que en altas. Por ejemplo, las personas que oyen simultáneamente tonos de 100, 200, 300 y 400 hercios perciben cuatro sonidos separados, pero solo un sonido cuando se reproducen a un tiempo tonos de 1100, 1200, 1300 y 1400 hercios. Incluso pese a que los intervalos de frecuencia son los mismos en ambos casos. En segundo lugar, los humanos somos capaces de captar cambios sutiles en la distribución entre tonos a bajas frecuencias o pocos hercios, de manera que nos damos cuenta si una serie de tonos que se incrementan en 100 hercios cada vez incluyen uno que es solo 90 hercios mayor. Y en tercer lugar, a altas frecuencias, las capacidades de las personas para percibir diferencias de tono entre aquellos que se reproducen de forma simultánea está relacionado con cuán sensibles son al ritmo o fluctuaciones acompasadas de las ondas sonoras. A través de una serie de pruebas auditivas, el equipo de Wang y Song han determinado que los titíes comparten las tres características con los humanos, lo que sugiere que los componentes humanos de la percepción de tono evolucionaron mucho antes de lo que se pensaba anteriormente. Los titíes son monos que tienen su hábitat principalmente en Sudamérica. Y como se ve entonces, estas cuestiones de la música es un ingrediente humano. En la nota anterior del inicio del programa ya vimos cómo nuestro cerebro, nuestra corteza, responde a la característica de diferenciación de estos sonidos que los podemos asociar con la música. Y ahora vemos que esta cuestión más fina, como es la diferenciación del tono, pues ahora también es compartida por otras especies animales, en este caso los titíes. Y siguiendo con notas de las neurociencias, otra información reciente en avances tiene que ver con estudios en los cuales se ha estado tratando de leer, digamos, la mente de las moscas. ¿En qué sentido? Bueno, Marco Garlio y su equipo de investigadores de la Universidad del Noroeste en Estados Unidos han dado un paso importante para obtener información sobre los procesos computacionales subyacentes en el funcionamiento del cerebro humano. Han logrado implementar una técnica para leer las recientes experiencias de las moscas, una forma de leer su mente. El caso de las moscas, cuyo sistema neuronal es más simple que el humano, puede aportar información sobre el intercambio de información neuronal, los puntos de comunicación donde las neuronas intercambian información, que son conocidas como sinapsis. El grupo de neurocientíficos han desarrollado una nueva e inteligente herramienta que ilumina literalmente el intercambio de señales en conversaciones activas entre neuronas. Concentrando su atención en tres de los sistemas sensoriales de la mosca de la fruta, los investigadores utilizaron moléculas fluorescentes de diferentes colores para etiquetar neuronas en el cerebro con el fin de ver qué conexiones estaban activas durante una experiencia sensorial que sucedió horas antes. La cuestión es que los neurocientíficos gringos, leyendo las señales fluorescentes, pudieron adivinar acertadamente si una mosca había estado expuesta al frío o al calor durante 10 minutos, una hora después de que el suceso sensorial se hubiese producido. Por ejemplo, también pudieron ver que la exposición al aroma de un plátano activó conexiones neurales en el sistema olfativo que eran diferentes a aquellas activadas cuando la mosca olía a jazmín. La técnica del etiquetado fluorescente es la primera que permite a los científicos identificar sinapsis individuales que hayan activas durante un comportamiento complejo, como evitar el calor. Mejor aún, la señal fluorescente persiste durante horas después de la comunicación, permitiendo así a los investigadores estudiar la actividad del cerebro después del hecho bajo el microscopio. Buena parte de la computación del cerebro sucede a nivel de sinapsis, donde las neuronas se hablan entre sí. La nueva técnica brinda una ventana por la que asomarse a ver qué sinapsis estaban ocupadas, comunicándose con otras durante una experiencia sensorial o comportamiento en particular. Avance en esta metodología y técnica que logran en Estados Unidos, pues puede permitir a la larga poder entrar al estudio de comunicación a nivel neuronal en sistemas complejos como el humano. Vamos nuevamente a escuchar la agradable voz, la bella voz de Sofía Ribeiro, acompañada de Andrés Rodmistrovsky, en una melodía de samba.
Chegou a hora, chegou, chegou. Meu corpo treme e ginga com a pandeiro. A hora é boa e o samba começou e fez com convite eu tenho pra parceiro. Chegou a hora, chegou, chegou. Meu corpo treme e ginga com o pandeiro. A hora é boa e o samba começou. E fez convite ao tango pra parceiro. Hombre, eu não sei por que te quero. Eu te tenho amor sincero. Diz a muchacha do prata. Pero no Brasil é diferente. Eu te quero simplesmente. Teu amor me desacata. Habla castellano no fandango. Argentino canta tango. Ora lento, ora ligeiro. E eu canto e danço sempre que possa. Um sambinha cheio de bossa. Sou do Rio de Janeiro.
Regresamos prácticamente para terminar el programa del día de hoy. Queremos recordarle que la información o la comunicación que puede hacer a través de para sugerencias, comentarios acerca de este programa, pues la puede hacer al correo electrónico flash@fciencias.uslp.mx. Repetimos, flash@fciencias.uslp.mx. O si gustan, también la pueden hacer al teléfono 826-2467 por las mañanas, el teléfono de la oficina, ahí en Facultad de Ciencias, donde podemos estar atendiendo sus comentarios y sugerencias. Igualmente, también los invitamos a que estén checando la página de la Sociedad de Estrada en galia.fc.aslp.mx/museo. Ahí podrá encontrar la mayoría de los programas que han sucedido a este en el Cronopio, y así como los boletines impresos, El Hijo del Cronopio, El Nieto del Cronopio, entre otras publicaciones que a través de la sociedad estamos implementando, al igual que el grueso de los eventos que eventualmente estamos anunciando a través de este medio. Repetimos, el boletín está ligado a este programa, el Cronopio, que iniciara en este proceso de información científica y tecnológica en 1993, por lo que estamos ya cumpliendo o por cumplir 23 años en este esfuerzo entre estos medios de difusión, que es la radio, y los medios impresos. Así es que lo invitamos a que nos dé sus sugerencias, sus comentarios, y que nos siga prestando su atención todos los miércoles 10:30 a.m. aquí por Radio Universidad en el Cronopio, su revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Lo invitamos a que siga escuchando Radio Universidad. Nosotros nos vemos el próximo miércoles. Hasta la próxima.
Radio Universidad, la Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio. la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.